desafío a superar. Al igual que en Cuba, con más de dos décadas de un régimen autoritario en el poder, terminan perdiéndose las referencias de cómo informar.
Generacionalmente, ya son más de 20 años, son dos décadas, y sí hay una generación que ha perdido completamente las referencias. En ese sentido, pues sí, cuando son prolongadas, cuando este tipo de situaciones son tan prolongadas, empezamos a estar como en un lugar un poco más oscuro, en el que sí, yo siento que podríamos compararnos en ese sentido del tiempo.
A pesar de que los noticiarios son escenificados en autobuses, han vivido situaciones complejas mientras llevan las noticias a las comunidades.
Sí, algo que caracteriza a los reporteros del mundo es que ponen el cuerpo en la calle, y eso no es tan común. Ponen su cara, los miran, los graban, saben quiénes son. Por ejemplo, veíamos en una de las regiones un video que nos mandaron de un noticiero en un autobús, y estaban las reporteras dando las noticias y estaban dos guardias nacionales escuchando las noticias y uno de ellos las grababa. Suponemos que las grababa porque le llamaba la atención, no sabemos.
Esta iniciativa de periodismo offline, hiperlocal y de servicio que arrancó el 27 de mayo de 2017 se ha replicado en diversas regiones de Venezuela, donde la desinformación y la censura es más profunda. Entregan las noticias a través del papelógrafo y de la ventana informativa.
Según la organización no gubernamental Espacio Público, tan solo en el mes de abril se registraron 27 agresiones contra la prensa, 30% más que el mes anterior. De enero a mayo se contabiliza 143 agresiones a la prensa. Desde Caracas, Venezuela, Ibarra Lorenzo, Martín Noticias.
Y hasta aquí las noticias en Radio Martín.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suman más. También a nuestro equipo, integrado en la tarde de hoy por Tony Simón, el control técnico del espacio, y como siempre, Patricia Martínez en la producción. Pues la agenda cargada, como todos los días en nuestro espacio, vamos a darle seguimiento a varios temas. Ya hay información actualizada, han sido trasladados a prisión cerrada al combinado sur de Guantánamo los cuatro activistas de Caimanera que permanecen detenidos y serán llevados a juicio. Luis Miguel Alarcón Martínez, su hermano, Luis Miguel Alarcón Martínez, los hermanos Rodi y Daniel Álvarez González y Freddy Sarquís González. En cuanto a las noticias que hacen titulares a esta hora de la tarde en Cuba al Día, el periodo de las hijas de la caridad en Cuba, Sor Nadiesca Almeida, hizo un llamado a las autoridades del régimen de La Habana para que escuchen al pueblo y tomen medidas urgentes que ayuden a la recuperación del país. Jóvenes acusados por actos contra la ciudad del Estado desconocen hasta cuándo se extenderá su calvario en el combinado del Este. Y en otro orden de información, en cuanto a la dictaminación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Carlos Payá, hermano de Osvaldo, representante del movimiento cristiano en España, pues pidió a Estados Unidos, España y Suecia desclasificar información sobre la responsabilidad del gobierno cubano en la muerte de su hermano y de Harold Cepero. Y finalmente, pues el secretario de Estado, Anthony Blinken, afirma que Estados Unidos está logrando contrarrestar el espionaje en chino. Vamos en breve a establecer la comunicación con Emiliano González en Bayamo, con quien hablamos hoy. Nos habla de que los daños son cuantiosos en la provincia de Granma. ¿Cuál es el impacto que esto tiene para la agricultura? Pues vamos a tener en breve todos los detalles de Bayamo. Una de las provincias más afectadas por los recientes torrenciales. Estamos en primavera, no llovía por muchos meses en el oriente cubano. La lluvia ha venido bien para algunos cultivos, no así para otros, y para los pobladores que han sufrido el desplome de sus casas, ya ha costado 6 personas la muerte, y vamos a tener información actualizada sobre cómo anda Bayamo. Contacto en la zona de Bayamo, pues ahí en el horno, en la provincia de Granma, con el agricultor Emiliano González. Muy buenas tardes, Emiliano.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, Emiliano, no llovió por meses en el oriente cubano, casi un año. Ha habido un temporal en días pasados que afectó varias provincias orientales y Camagüey también. Granma es una de las provincias con más afectaciones. En total, pues hubieron hasta ahora 6 fallecidos en las diferentes provincias cubanas, pero nos gustaría conocer de usted cuáles son las afectaciones, sobre todo en el área agrícola, que es la que usted domina, porque tenemos entendido que mientras que para algunos cultivos como el arroz, el agua puede ser beneficiosa, sobre todo los de ciclo corto, las producciones se han echado a perder. ¿Cuáles son las afectaciones ahí en Granma?
Bueno, en realidad la situación muy muy complicada, porque bueno, como dice el dicho, lo que se salvó de la sequía lo mató mucha lluvia. Y sin embargo, mira, la situación está bien, bien compleja en el contexto agroalimentario. ¿Por qué? Porque las afectaciones en el arroz fueron inmensamente duras en la zona de Río Cauto, la zona de Manzanillo, esa zona, porque es una zona completamente arrocera, prácticamente el arroz ha colapsado. Y además también tantas intensas lluvias ha traído también como consecuencia que en muchas zonas rurales, en la zona oeste de la provincia de Granma, también los cultivos de ciclo corto que había para la alimentación de la población se han dañado de gran manera, aunque acá en la zona mía en este momento se está recuperando, llevábamos varios días ya sin lluvia y el maíz se está recuperando un poco, el maíz que estaba encamado, que se ha acostado por las afectaciones del tiempo va mejorando un poco y así. La cosa, pues, pensamos que en un futuro, no sé si se pueda volver a en la cosecha de frío, se pueda resolver un poco el problema alimentario de acá de Oriente.
O sea, quiere decir que estas siembras de ciclo corto, que se hace anualmente de cara a enfrentar la situación alimentaria del verano, parece que va a estar complicado.
Sí, sí, muy complicada. Y eso se suma a la situación que tiene el país completo, la de una inflación galopante, el desabastecimiento que hay. Ahora se suma, además de eso, todas las pérdidas que hay por el exceso de lluvia en el oriente del país. Hubo presas con grandes volúmenes de agua que hubo que abrir, desagües, pueblos inundados. Higuaní prácticamente colapsó por el río que pasa casi dentro de la ciudad. Incluso unos muertos hubo en Higuaní. Y también la situación de las siembras de los cultivos, fundamentalmente el arroz, ha sido completamente desastroso.
Emiliano, ¿por qué el arroz, el agua no es buena para el arroz?
Sí, pero cuando ya el arroz está prácticamente de recoger, cuando llueve casi todo se pierde porque se gotea y no hay máquina que entren ahí con la cantidad de fango que genera eso.
Ah, ya entiendo, es que ese arroz estaba a punto de recoger.
Exactamente, cuando el arroz está acá le falta poco para recoger y tiene mucha humedad, las máquinas no pueden entrar ahí, eso se gotea completo, todo se pierde.
Y ahí están dos de los cajes arroceros más importantes de Cuba.
Más importantes del país, ahí mismo están, en la zona de Río Cauto y en la zona de Manzanillo, ahí están. Después de Santi Espíritu, la principal es esas dos en Cuba, después le sigue Santi Espíritu y otra parte allá en Pinal del Río.
Emiliano, ¿hay afectaciones también en el fondo habitacional?
Sí, sí, cómo no, ha habido problemas en las viviendas con derrumbes totales, derrumbes parciales, en la zona acá de Guisa, que queda más cerca, aquí casi unos kilómetros donde yo vivo, ha habido deslaves de ríos, se llevó puentes, pueblos completamente incomunicados. Ahora no sé cómo están las cosas, porque en estos días van a hacer una reparación, según dijeron aquí los delegados del Popular, la gente que dirige el Popular, en las carreteras, pero no han hecho nada. Yo me imagino que todo ese asfaltín y toda esa materia prima, que la llevarán para la sierra para ver si reparan entonces, para que esa gente pueda salir de allá que están atrapados en las lomas.
Increíble. Gracias, Emiliano. Emiliano González, en Bayamo, Cuba, para nuestro espacio. Hay informes de la zona de la Sierpe, en la sur del Jíbaro, las arroceras de Santi Espíritu, de las más importantes de Cuba, que hay inundaciones, problemas serios producto del agua que cayó en los últimos días y ha afectado, pues, el arroz que estaba a punto de recoger, que está goteando y las máquinas no pueden entrar a recogerlo. Vamos a tener la actualización ahí en el territorio de Santi Espíritu, la capital espirituana, con el periodista independiente Adriano Castañeda, el impacto que esto tiene. Vámonos ya, nos dice la producción, a Santi Espíritu, Cuba. Contacto con el periodista independiente Adriano Castañeda. Muy buenas tardes, Adriano.
Muy buenas tardes, Tomás, para ti, el colectivo de trabajo de tu programa y también para la audiencia que nos pueden estar escuchando en este momento.
Bueno, llovió mucho en la zona agrícola de Santi Espíritu. Acabamos de hablar, Adriano, con un campesino en la zona de Río Cauto. allí junto a la Sierpe, donde tú vives en el Jíbaro, en la provincia de Santi Espíritus, son de los principales calles arroceros del país. Allá la situación en Río Cauto, en dos calles arroceros, es crítica. El agua es muy buena para el arroz, pero cuando está a punto de recoger, que está a punto de gotear, no es buena. Y como llovió y el arroz estaba a punto de recoger, la maquinaria no puede entrar y se está goteando el arroz y echándose a perder. Tenemos entendido que lo mismo está ocurriendo en la Sierpe. ¿Qué está pasando con el arroz y otras producciones de ciclo corto después del temporal en Santi Espíritus?
Sí, Tomás, como tú decías, imaginarnos la situación en el oriente del país cuando la provincia de Santi Espíritu está en mala, en unas condiciones paupérrimas, lo que es el abastecimiento, la situación de la producción de alimentos, esto de ciclo corto fundamentalmente, que es lo que está comiendo la población escasamente, y vemos esta situación que ha sucedido, que ha azotado el país en los últimos días. Es mucha el agua que ha caído sobre el territorio nacional. Las precipitaciones han sido en algunos lugares moderadas y en otros muy fuertes. Ha habido desbordamiento de ríos, cañadas, etcétera. Todo esto ha sucedido principalmente en el oriente del país. Santi Espíritu, la provincia de Santi Espíritu, no está exento a todas estas cosas, ¿no? Y realmente tenemos un antecedente muy grande en lo que es el cultivo, en lo que es la infraestructura de la agricultura por acá, meses anteriores, días anteriores a esta vaguada. Teníamos un problema muy grande en lo que es el desabastecimiento, y se está viendo en todas las placitas, en todo en los puntos de venta de la provincia de Santi Espíritu y fundamentalmente en la ciudad de Santi Espíritu, donde llegan muchos de estos productos o algunos productos de diferentes municipios. Como tú decías, hay un antecedente en esta zona sur de Santi Espíritu, donde la producción importante, una de las producciones más importantes de arroz es en el sur de Jíbaro. Ellos han tenido muchos problemas anteriormente a esta vaguada, ante esta lluvia, debido a la falta de combustible, a la dejadez, a que no pueden, y realmente no pueden entrar los pocos camiones que tiene, las pocas maquinarias que tiene. Realmente esto va a repercutir en lo que es el futuro del arroz en la provincia. Ya la población realmente no pueden suplir con algún alimento agrícola. Están llevando algunos poquitos de sacos, principalmente de la calabaza y demás, con todo esto que ha sucedido, porque también está lo otro, que no tienen combustible. Por ejemplo, Acopio no tiene combustible para ir a buscar eso, o no se le asigna el combustible para ir a esos lugares donde hay una situación que hay que recoger algunos, como por ejemplo la yuca, la poca yuca. Todo el mundo sabe que las aguas en estas tierras llanas, perjudican considerablemente la situación de lo que es alguno de los alimentos. Tomás, es bien preocupante la situación. Vuelvo, repito, la situación de Cuba en estos momentos, la situación de la alimentación es bien caótica. Tuvimos 5 días sin pan por acá, por el centro del país, principalmente la provincia de Santi Espíritu, que es lo que nos toca. Y realmente no hay algo que supla la situación que hay en estos momentos, a afectación de lo que es principalmente lo que es en la zona norte de Yaguajay, de lo que es el frijol principalmente. Ha habido muchos problemas. En estos momentos el frijol está sobre los 250 y 270 pesos moneda nacional. Y bueno, el plátano, por ejemplo, no se está viendo el plátano, una unidad, un plátano, el llamado plátano macho, en estos momentos está sobre los 30 pesos, y una libra de plátano, el llamado plátano manzano, el plátano, está sobre los 60, 70 pesos moneda nacional. Oramos por el oriente del país, que siempre ha sido de las provincias de Cuba más desprotegidas por el régimen, por el gobierno, entre comillas, cubano. Y es una situación que es preocupante para los próximos meses que van a venir, Tomás. Próximos meses, los apagones continúan. La gente dice, bueno, ¿hasta cuándo va a llegar esto de los apagones? Continúan los apagones, principalmente en las zonas, municipios y suburbanas de la provincia de Santi Espíritu. Y realmente no dan realmente una noticia realmente que lleva a la gente a entender aunque no se debe entender que un país siempre esté en apagón. Y bueno, todo esto de la lluvia van a hacer entonces también, van a tratar entonces de decir, bueno, las cosas están sucediendo por todo esto que ha pasado. Ha habido también algunos problemas de las viviendas, muchos problemas de la vivienda, Tomás, porque realmente hay muchas casas con problemas en los tejados, hay muchas casas que tienen techos de muchos años y no se le ha dado el mantenimiento, hay mucha filtración en lo que es en muchos de los edificios de por acá, por Santo Espíritu, debido a que necesitan una reparación cada cierto tiempo, y todo esto se ha ido olvidando y olvidando. Vendrán días, como te decía, el verano, vamos a ver cómo viene esto. Las placitas, te digo que siempre siguen desabastecidas totalmente. No hay una consecutividad o cada cierto tiempo de las cosas. La inflación sigue para arriba. Lo poco que uno encuentra es a lo como te lo quiera vender la persona que lo está haciendo, porque realmente se escuda en que no lo hay. Y así mismo, una libra de guayaba en estos momentos está sobre los 60 pesos. Imagínate una libra, que es algo también un complemento para la dieta del cubano, de lo que es la alimentación, lo que es la fruta. Está perdido, así mismo, Tomás.
Gracias, Adriano Castañeda, en Santo Espíritu, Cuba, para nosotros. Vamos a intentar concluir con Esteban Jeta Abascal, líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba. El tema, pues, la Liga, que ha estado observando sobre lo que ha estado pasando en el Oriente, pues, serias afectaciones con los ciclos cortos y también las producciones del arroz, que a pesar de que el agua es muy buena para el arroz, cuando ya está a punto de gotear, pues no puede haber tanta agua para que puedan entrar las máquinas. Llovió mucho a tal extremo que el arroz ha goteado y se están perdiendo las producciones, parte de los CAIs más importantes arroceros en la provincia de Granma. Vámonos a Pinar del Río, San Diego de los Baños, en Los Palacios. Contacto con el líder y presidente de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajeta Bacal. Esteban, gracias y buenas tardes.
Gracias y buenas tardes para todos los oyentes. Tomás, ¿me escuchas bien ahí?
Perfectamente. Quisiéramos tener un resumen suyo de lo que está pasando en el oriente del país. Como son las cosas de la naturaleza, no llovió en el oriente por casi un año y ahora afrontaron un temporal en días recientes en las provincias orientales y en Camagüey y Santi Espíritu, que ha afectado seriamente el fondo habitacional, crecidas de río, deslave de laderas de ríos y, sobre todo, ¿qué es lo que maneja la Liga? Las afectaciones en los productos de ciclo corto. Hablaba con un campesino ahora cerca de Bayamo, cerca de Río Cauto, donde están dos de los calles arroceros más grandes de Cuba. Estaba el arroz, que es bueno, mucha agua para el arroz, pero no a punto de recoger, estaba a punto de gotear, y las inundaciones han hecho que las máquinas no pueden entrar y se está pudriendo el arroz goteando ahí en estos calles. Mientras tanto, que en otras áreas nos hablan de que productos de ciclo corto como el maíz, la yuca, frijoles, están en peligro por el exceso de agua. ¿Qué ha podido averiguar la Liga lo que está pasando en el oriente y si esto va a tener un incremento en el desabastecimiento de viandas y alimentos en el país?
Mira, Tomás, realmente, como dice el dicho, nunca es tan malo que no pueda ser peor. Tú sabes que venimos a través de la Liga de Campesinos de Cuba trabajando con respecto a la situación en la agricultura, la hambruna que se mencionaba y que ya tenemos observado. En las provincias de Pinar del Río, el ciclón prácticamente la dejó devastada. Y ahora, con esta fuerte lluvia, hablarte de estadísticas ahora, en estos momentos, es difícil, porque tú sabes que este gobierno, este régimen, no te da una estadística exacta de lo que está ocurriendo y no nos permite tampoco tomar nota de lo que nos es muy difícil, principalmente a nosotros, los líderes de la Liga, y principalmente al mundo allá en Oriente, a mí aquí en Pinar del Río, tener una precisión exacta de todo lo que está ocurriendo. Sí te puedo decir que es devastador la situación que está atravesando la provincia después de esta fuerte lluvia, no solo en la parte residencial, en la vivienda, principalmente en la agricultura. Esto va a incrementar toda la situación de hambruna que ya está atravesando el país, y principalmente para los hermanos de la provincia del oriente del país. Como te decía ese hermano, en lo que es la parte de los cultivos de ciclo corto, no va a quedar nada, aunque ellos dicen que tienen compromiso de incrementar la siembra para estos meses venideros. Pero sabemos de antemano que, por ejemplo, con lo que está ocurriendo en Pinar del Río, ¿usted me está escuchando ahora?
Perfectamente.
lo que está ocurriendo en Pinar del Río es un ejemplo de lo que va a ocurrir en las provincias orientales. Aquí en Pinar del Río tenemos la misma situación prácticamente de lo que dejó el ciclón. De la misma devastación prácticamente en todos los sentidos.
Ya ha pasado, ya ha pasado 8 meses.
Ya ha pasado 8 meses. Entonces quiere decir que ellos no van a hacer ahora un milagro en las provincias orientales. Porque incluso Miguel Díaz-Canel dijo que si iba a tener en cuenta la situación de Pinar del Río, que está priorizada por lo que sucedió, que se iba a ayudar a las provincias orientales, pero sin dejar lo que se está haciendo en la provincia de Pinar del Río, que veo que se está haciendo bastante poco. Entonces, eso quiere decir que ya ahí vas a tener una respuesta de lo que va a ocurrir en Oriente. Un poco más de lo mismo, de lo que está ocurriendo aquí en Pinar del Río. Y valga la redundancia de lo que estoy diciendo. Porque es que no hay otra forma, y hablarte de estadística en estos momentos sería mentir, porque el gobierno no está dando estadísticas exactas del desastre que ocurrió ahí en todos los sentidos, tanto en la parte viales, de los viales, tanto en lo que es la parte residencial de las viviendas, como en la agricultura, que es el dedo enfermo del país en estos momentos, un sistema que prácticamente no funciona en ninguno de los sentidos. Lo único que puede traer consigo es todos estos desastres que se incrementen más, porque no hay ellos no han creado un sistema de alerta temprana, sabiendo que ya se avecina la temporada ciclónica y la temporada de lluvia. Entonces, no puedes verlo ahí, las personas que se quedaron atrapadas ahí en todos esos lugares, que prácticamente se hubiera minimizado los daños, y sin embargo, gracias a Dios hubieron menos fallecidos, pero prácticamente se quedaron personas que eso no sucede. No era que era mucho mejor, pero no sucedía eso, porque había una alerta temprana ante las catástrofes, y más sabiendo ello, que le están echando la culpa al sistema climático, al cambio climático, que esto va a ser así de ahora en adelante, toda esta situación con la lluvia, la sequía y lo que pudiera ocurrir, y principalmente la agricultura, que es la parte que más nos está afectando con la hambruna que está viviendo el país en este momento.
Como no, gracias Esteban. Esteban Ejete Abascal en San Diego de los Baños, en los Palacios Pinar del Río. Concluimos la primera parte de Cuba al 10. Vámonos a la pausa. En minutos estamos de regreso.
En breve regresamos con más de Cuba al día. Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Cuba al día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al día, acá en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional extensivo. El agradecimiento a nuestro equipo integrado en la tarde de hoy por Tony Simón en el control técnico del espacio y Patricia Martínez, como siempre, en la producción. En esta segunda parte de Cuba al Día vamos a darle seguimiento a la situación del juicio y todo lo que ha estado ocurriendo con los muchachos enjuiciados por participar en las protestas de Covadonga, que recibirá pues la fecha formal con los cargos, ya con la decisión del tribunal, el próximo 28 de junio, y también pues el tema de la delincuencia, la violencia, y cerramos el espacio de hoy con la participación, como toda la semana acá, del destacado economista Elías Amor Bravo. Pero nos vamos ahora a Aguada de Pasajeros, en la provincia de Cienfuegos, y el contacto allí con el coordinador nacional del Movimiento Ciudadano Reflexión y Reconciliación, Juan Alberto de la Nuez Ramírez. Buenas tardes, Juan Alberto.
Buenas tardes, Tomás, y toda la audiencia de Radio Martín.
Bueno, tenemos el tema de los suicidios, los asesinatos, la violencia, pero quería brevemente que me pusieras cuál es el escenario, si hay alguno. Como tú sabes, en una decisión bastante controversial hace ya varios días, el Tribunal Militar que juzgó a los 9 jóvenes por participar en las protestas de Covadonga, ahí en Aguada de Pasajeros, el año pasado en julio, en medio de un prolongado apagón. El tribunal, ante las incongruencias militares, decidió postergar hasta el 28 del presente mes la decisión de los cargos que son serios para muchos de los jóvenes de estos 9, que incluye sedición y demás. ¿Cuál es el escenario que ha estado fluyendo en estos días ahí en Aguada? ¿La noticia fluye, se comenta o hay silencio?
Sí, Tomás, la noticia aún está en la boca del pueblo. Todo el mundo está comentando sobre los acontecimientos. Incluso han averiguado con familiares de la provincia de Matanzas y de La Habana sobre los casos del Tribunal Militar. Y sí, es una realidad que también el 11 de en julio, desde 2021 también los tribunales fueron militares para las personas que realizaron o fueron acusadas de los delitos de sedición. Sí. Entonces, se espera de que la sanción sea severa, aunque los testigos de la fiscalía, como se dice vulgarmente en lo cubano, se le viró a la fiscalía y lo que realizaron fue una defensa casi de los acusados.
Como no, bueno, vamos a seguir a la expectativa de lo que ocurra. Juan Alberto, ocurrió nuevamente hace un par de días en la poblada, en la barriada de, pues, en el municipio Rancho Boyeros, ahí en la capital cubana, pues ocurrió nuevamente. Una persona, pues, residente ahí, fue asaltado y apuñaleado 15 veces en esta zona, amaneció muerto, incluso amarrado para robarle. ¿A dónde están llegando los niveles de violencia en Cuba y por qué no se detienen?
Lo primero es que lo que ha conllevado el incremento desmedido de la criminalidad y la pobreza es la pobreza extrema del cubano, el hambre y la falta de oportunidad, en especial a la juventud. Todo eso ha sido provocado por un sistema que es totalmente un fracaso, es improductivo, este modelo de socialismo, ¿no? Y todos sus planes económicos y sociales. Esta miseria no es solo pobreza, ¿no? No es solo en la pobreza extrema y el hambre, sino que ha ocasionado la miseria humana y la pérdida de los valores de todos los ciudadanos, de la gran inmensa de la mayoría de los ciudadanos. El desprecio a los semejantes, a las mismas personas, a la identidad nacional, es lo que ha ocasionado este gran alza de crímenes, ¿no? Es doloroso decirlo, pero muchas personas, en especial jóvenes de ambos sexos, tanto femeninos como masculinos, intentan escapar de la miseria refugiándose en el alcohol, la droga y la prostitución.
Y parece ser, Juan Alberto, y es mi pregunta hacia ti, que hay una escasez de instituciones estatales para combatir esta situación.
Sí, mira, cuando vemos el alza de los crímenes, podemos ver el ejemplo del feminicidio. En estos 6 meses van por 38 casos archivados y verificados por instituciones de la sociedad civil. Se sobreentiende de que haya más casos, ¿no? Y sin embargo, el régimen no hace una ley que proteja la violencia doméstica y de género. Al contrario, sigue las mismas leyes, sigue el alza de la criminalidad, y se supone que para los próximos 6 meses se incremente y se duplique la cifra de crimen en Cuba, porque hay un envejecimiento total de la población, de casi toda la población, en estos 64 años, que lo que aumenta es la parte negativa del razonamiento ciudadano. Es una realidad. Y lo que se fomenta es la vileza, el odio, la envidia, la desintegración familiar, la marginalidad ciudadana, incluyendo la desigualdad social, donde la raza negra, la mujer y los ancianos son los más desfavorecidos. Entonces, esa miseria humana, el hambre, y que el ciudadano no ve el final del túnel de esta economía que sistemáticamente sigue loma abajo y no se encuentra al fondo, es lo que conlleva a los grandes crímenes que se están cometiendo. Incluso están asaltando a las personas dentro de la casa, amarrándola, golpeándola. A personas que han salido a defender sus animales, un caballo, una vaca, lo han desbollado. Eso fue aquí en Jorahuá, en Cienfuegos. Una persona que sacó una cuenta bancaria aquí en Covadonga, en Hogar de Pasajeros, para pagarle a sus obreros, también lo asesinaron en su casa con un arma de fuego. No se ha detenido a nadie. Por motorina, por celular han dado puñaladas. Las personas tienen miedo a salir de noche en la actualidad en Cuba, ¿no? Porque muchas personas decían que Cuba era como un paraíso de tranquilidad, pero ya no es así. Los asaltos, los con violencia, los asesinatos, el feminicidio, los altos grados de suicidio, y todo ocasionado por la miseria humana. La droga está dominando las calles de Cuba, el alcohol, eso es increíble.
Es increíble. Gracias, Juan Alberto. Juan Alberto de la Nueva Ramírez, para nuestro espacio Cuba al Día, directamente desde Aguada de Pasajeros, con esta situación tan alarmante que cada día se desarrolla más a lo largo y ancho del territorio nacional. Asesinatos, feminicidios, en fin, una asignatura pendiente y en Cuesta Arriba, en la realidad nacional. Vámonos ya a La Habana, Cuba, a esta hora de la tarde, el contacto con el sociólogo, el máster en ciencias sociales, también economista y experto en emprendimiento, Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Gracias, Ángel, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Tomás.
Bueno, ya hoy, luego de una semana de crisis, luego de que las autoridades toparon el precio de los transportistas, lo que pueden cobrar, ¿cómo anda? ¿Ha habido un mejoramiento en el transporte de La Habana? ¿Se habla de que las autoridades cubanas están habilitando más puntos para el consumo del combustible por los boteros y demás? ¿Cómo anda la situación?
Bueno, continúa la situación crítica con el transporte en la capital. Se nota claramente en las avenidas que no hay una gran circulación de vehículos y, por otro lado, hay largas filas en los puntos donde se oferta el combustible. En todos los llamados coupés de La Habana hay largas colas, se puede presenciar a simple vista, colas que abarcan hasta dos manzanas, y es increíble la realidad que estamos teniendo.
Ángel Marcelo, acaba de publicar el Ministerio de Finanzas y Precios la resolución 113 del 2023, que establece normas contables en las operaciones con monedas extranjeras resultantes del mercado cambiario. ¿Cuáles son las innovaciones? ¿Cuál es la novedad? ¿De qué se trata esta regulación?
Bueno, el Ministerio de Finanzas y Precios ha dispuesto un grupo de normativas para el uso de las cuentas en el exterior, sobre todo realizar pagos a los proveedores extranjeros. Pero lo más curioso de todo esto es que autoriza a las micro, pequeñas y medianas empresas privadas nacionales, a las cooperativas y los trabajadores por cuenta propia, a la compra de insumos, materias primas, equipamiento en las mismas tiendas minoristas a donde acceden hoy las personas naturales, es decir, los ciudadanos. Entonces, ¿esto cómo se traduce? Sencillamente en que esos emprendedores que ya son empresas van a comprar grandes volúmenes de mercancía y evidentemente lo necesitan, pero claro está, dejan sin esos productos al resto de la ciudadanía y, por tanto, bueno, prácticamente se está destruyendo todo el mercado interno y por eso lo que va a traer consigo es la escasez, mayor escasez.
Sí, porque ya incluso en este momento se habla de acaparamientos por algunas MIPYMES que tienen proyección nacional. Por ejemplo, para ponerte un ejemplo, se habla de que en el interior del país pues puede estar costando 220 pesos a la libra de arroz. Y unos cuantos camiones llegaron de tal lugar, de un sector agropecuario, para vender el arroz. Pero llega un emprendedor de una MIPYME, lo compra todo, lo acapara y después lo vende él. Esto no resuelve la solución, esto no es la solución del problema.
Claro, no es la solución. Incluso, mira, por otro lado, el Ministerio de Economía y Planificación está diciendo a las micro, pequeñas y medianas empresas de que no pueden comercializar un producto que haya sido adquirido en el mercado minorista. Está claro, pero si ahora una micro, pequeña y mediana empresa compra, vamos a decirlo así, enchufes de estos para la corriente eléctrica, luego lo va a colocar en sus obras. Es decir, no lo está comercializando directamente, sin embargo, va al servicio como tal eléctrico que va a realizar en su obra. como también puede ser el azúcar, que la va a utilizar entonces para la producción de dulces, aquellos que se dedican a la alimentación, como puede ser la harina, como pueden ser también materiales escolares, evidentemente, y es algo que ha sucedido notablemente. Luego se lleva a las pequeñas tiendas, a los puntos de venta, y bueno, sencillamente no va a haber oferta de material escolar para los niños en las tiendas del mercado minorista de moneda libremente convertible. Esto es un hecho barbárico. Yo creo que esto lo que está demostrando ahora mismo es la incapacidad que tienen hoy los funcionarios del gobierno cubano. Porque, oígame, para aprobar, para usted firmar un documento y no se dé cuenta que se está dañando a sí mismo, bueno, oígame, es tremendo, ¿no?
Ángel, finalmente, cuesta arriba nuevamente la dolarización de la economía, el dólar alcanzando ya el valor por encima de los 200 pesos, es algo de lo que tú habías predicho que iba a ocurrir.
Claro, y esperemos que llegue a los 250. Se hablaba mucho de que por esta fecha ya tendría que estar en los 250. Ese era el objetivo de la tarea de ordenamiento. Sin embargo, no se ha cumplido, se ha demorado más el proceso inflacionario y, por tanto, esto tiene un impacto negativo en la población. El objetivo del proceso inflacionario era abaratar los costos de mano de obra para favorecer la inversión. Bueno, ha llegado muy tarde la inversión, los costos de mano de obra cada vez más, la inversión ha llegado muy tarde, la época que ha llegado, porque la que ha llegado únicamente ha sido de los nacionales, no ha llegado ninguna inversión de parte de los extranjeros. Y entonces el país prácticamente se encuentra paralizado. Esto va a ocurrir, evidentemente, va a llegar a los 250 pesos, pero ya lo veremos al cierre de este año, quizás en el próximo 2024, si Dios quiere.
Bueno, gracias Ángel. Ángel Marcelo Rodríguez Pita, en la capital cubana, para nuestro espacio de La Habana. Vamos a cerrar nuestro espacio en la tarde de hoy. Tenemos ya la presentación desde Valencia, España, del destacado economista, el profesor Elías Amor Bravo. Elías, gracias, buenas tardes.
Saludos, Tomás, gracias a ti.
Bueno, tomando como punto de partida una nota publicada en su blog Cuba Economía, donde usted habla de cómo el castrismo desvía el foco principal que debe tomar el régimen y de lo que hay que hacer y lo que saben que ocurre para promover eventos como la Cuarta Conferencia Nacional de la Nación y la Emigración en medio del desastre que ha habido en el oriente cubano. Quiero tomar esto como referencia. Lo que yo considero casi que es una falta de respeto, una desidia, una falta de responsabilidad. Elías, ya reportan los medios oficiales cubanos por unos cuantos aguaceros, nada espectacular, como ocurre en la propia Valencia y otros lugares. 6 muertos, algo inusual en Cuba en otras épocas, que se gozaban, hay que decirlo así, de que en época del dictador Castro gozaba de la defensa civil de hacer una labor un poco más decorosa. Han muerto 6 personas, 2 hombres en Grama, 2 en Camagüey, 1 en Los Tunes y otro en Santiago, en medio de las crecidas de ríos, porque no se limpian alcantarillas, porque no se limpian las laderas de los ríos, porque no se alivia el agua, porque en fin, en Cuba todo es un desastre. Y en medio de todo esto se reporta que los 4 CAIs, complejos agroindustriales productores de arroz más grandes del país, 2 en Río Cauto y 2 en la zona de la Sierpe, en la zona del Jíbaro, Santi Espíritus, se inundaron de agua con el arroz a punto de granear para recoger y se ha estado ahogando el arroz en estado de putrefacción y por el exceso de agua la maquinaria no pudo entrar a recogerlo. Esta cuestión que ha pasado en Cuba, aparentemente no hubo una preparación. ¿Cómo lo ve usted?
Sí, bueno, estos fenómenos climáticos que se producen de una forma tan repentina traen consigo este tipo de daños materiales y sobre todo humanos, que es lo peor. Desde aquí pues lamentamos profundamente la pérdida de estos compatriotas, pero aquí también es cierto que hay pues unas responsabilidades que hay que asumir, y si no, pues nosotros las vamos a denunciar aquí en este programa. Y tenemos básicamente 2 tipos de responsabilidades políticas. En primer lugar, que no se hacen inversiones para luchar contra este tipo de inundaciones. inundaciones que no es la primera vez que se producen. En el caso de Cuba, las inundaciones llegan en diferentes etapas a lo largo del año por motivos climatológicos. La zona que Cuba ocupa en el trópico pues es favorable a este tipo de cosas, y por tanto lo que habría que haber hecho era tener previsión. En los últimos 64 años no se ha hecho una sola inversión para la prevención de inundaciones en Cuba. Aquí en el Mediterráneo español, por ejemplo, en la zona de Valencia, hubo una gran riada en el año 57 y a partir de entonces se decidió que había que construir una zona de aliviación del agua, y ahora Valencia está protegida completamente de cualquier tipo de inundación. Suele haber inundaciones en algunos sitios, pero muy localizadas, y como decías tú muy bien, la limpieza de los alcantarillados y de las zonas de montaña, pues lógicamente hace que las aguas inmediatamente recorran en dirección al mar. Esto en Cuba no existe. En Cuba no se han hecho esas infraestructuras, no se han hecho esas obras, y por tanto la gente está a merced de las desgracias climáticas. Y luego está el aspecto más concreto del momento, ¿no? Tú lo decías, la defensa civil está echando un pulso a algo que la desborda, y eso da una sensación de absoluto descontrol. Aún recordamos que efectivamente en época del dictador Castro, pues él salía en la pantalla de televisión y todo para predecir por dónde iba a entrar el ciclón, y tomaban medidas y a la población la recluían, y bueno, pues no existía este balance terrible que se está viendo ahora. Y tenemos la percepción de que no solamente no se han hecho las inversiones, que eso es un aspecto infraestructural que requiere pues contar con recursos para hacerlo, que el régimen los tiene, pero no los destina a eso, los destina a otras cosas, pero luego hay un elemento de desorganización del sistema. Y eso también es responsabilidad de quienes están mandando, porque si las cosas no se hacen bien, a pesar de que usted controla toda la economía nacional y el sector privado prácticamente es inexistente, y es el Estado el que tiene la obligación de atender todas las necesidades, si ese Estado funciona mal y no está organizado, pues ya me dirá qué podemos hacer, ¿no? Entonces, estas son las cuestiones que yo creo que al pueblo cubano en este momento le tienen que estar llegando muy, pero que muy de cerca. La falta de inversiones cuando se construyen hoteles todos los días y habitaciones de hoteles. Y la desorganización cuando realmente pues todo está en manos del Estado. Estamos viendo un final de sistema, estamos viendo un final que se está produciendo de esta forma tan de goteo, pero que está claro que ya no estamos ante un sistema totalitario y autoritario, sino ante algo que se está descomponiendo, pero a pasos agigantados.
Elías, mi ciudad, Camagüey, tiene el segundo casco histórico más colonial a los españoles, más antiguo de Cuba. Sí. En el temporal de los últimos días, el casco histórico de Camagüey, que es patrimonio de la humanidad, sufrió 500 derrumbes. Esto es inconcebible.
Sí. Sí,
¿por
sí,
qué? Porque ¿dónde están los materiales? ¿Desde hace cuántos años no se pone una teja, no se repara? ¿Colapsa?
Sí, es lo mismo que está pasando en Centro Habana, y no solamente con las lluvias. Ya los edificios se caen simplemente porque ya no pueden más. Es como los cubanos ya no pueden más soportar este sistema y se están viniendo abajo. El tema está en que como el régimen no tiene ningún interés en resolver la situación y en cambiar este estado de desastre absoluto que está viviendo el país, pues la dialéctica se incorpora a las campañas de información, que yo creo que más que información es de difamación, porque anunciar en un día como hoy con compatriotas fallecidos por las inundaciones, la reunión esta de la emigración que no tiene absolutamente ningún interés, es un ejemplo de mal gusto, una demostración de que a los dirigentes comunistas ya no les interesa ni siquiera la pérdida de vidas humanas. Es que es una cosa que debería de caérseles la cara de vergüenza y de tener un comportamiento un poco más coherente en una situación como esta. A ver si no se puede anunciar la reunión esta de la conferencia para después del verano, si total es en noviembre, y no va a ir nadie, los que van a ir son cuatro apañados que viven del apoyo del sistema. Yo creo que ha sido un gran error, una gran torpeza política, desde aquí lo denunciamos, que en un momento como este lo que el pueblo cubano quiere escuchar son soluciones prácticas a los problemas. Nuestros compatriotas que viven en la zona oriental del país están esperando soluciones del gobierno, porque no hay soluciones en el sector privado. En Cuba no es posible recurrir a la iniciativa privada para que dé solución a los problemas, porque no lo permite el gobierno, no lo permite el régimen. Por tanto, ese régimen que lo controla todo, que dice que lo planifica todo, que lo interviene todo, es el que tiene que dar respuesta y no la está dando.
Bueno, pues finalmente, profesor, como usted sabe, el dólar, la inflación continúa cuesta arriba, el precio del dólar continúa cuesta arriba y la escasez. Pero me gustaría este último segmento, la valoración suya de qué enfrentan los cubanos, sobre todo en la parte oriental del país, en los meses de verano. Como todos conocemos, lo que llaman la siembra de primavera, que fue la que se dañó ahora, es la siembra de ciclo corto. La siembra invernal es la más importante en Cuba, pero esta se hace para proveer durante el verano de yuca, frijoles, maíz, calabaza en los mercados que están tan menguados los cubanos. Bueno, pues desde Granma hasta Santi Espíritu, los reportes que tengo es que todas estas producciones se malograron. Se han echado a perder los guajiros a duras penas tratando de sacar lo que había para venderlo. ¿Qué podemos esperar en los próximos meses ante esta situación, Elías?
Pues mira, me alegro que des esta información porque me viene muy bien para introducir uno de los últimos, una de las últimas ideas de Díaz-Canel, que como sabes muy bien, es esa idea de descentralizar el poder económico, el gasto público, hacia los órganos territoriales. Esta es una idea que la han expuesto tantas veces, la hemos hablado aquí en tu programa, la idea de que sean los municipios los que lleven a cabo la actividad económica y los que promuevan el desarrollo económico. Bueno, pues aquí tenemos un buen ejemplo. Una inundación, un desastre climático sobrevenido acaba con las producciones locales. ¿Qué va a pasar? Pues lo que ya te puedes imaginar. Como el régimen quiere que la programación de la producción se haga a nivel local, la gente que no ha tenido las lluvias ni las inundaciones va a tener sus productos para comer. No muchos, pero por lo menos los tendrá protegidos. Pero ¿y qué pasa con la gente que vive en las zonas inundadas, en donde se han estropeado las cosechas? Esa idea loca, absurda, de llevar la producción a nivel local y no plantear economías de escala nacionales, cultivando en aquellas zonas en donde hay campos grandes para poder alcanzar el mayor nivel de rentabilidad de la producción, es una idea absurda que desde aquí la denunciamos una vez más. La descentralización de Díaz-Canel es una torpeza política de magnitud muy grande y que ahora tenemos la demostración de por qué hay que parar esa idea loca. La gente que está viviendo en el oriente de la patria se va a encontrar sin comida a nivel local. Y va a haber hambre, va a haber muchos problemas en los próximos meses. Lo vamos a ir viendo aquí en tu programa, porque estamos recibiendo ya informaciones de preocupación grande en Cuba de que esos pequeños campitos que están dedicados a la producción local no van a producir productos. ¿Y de dónde van a sacar la comida? Porque la gente que vive en la Mayabeque, en Artemisa, en La Habana, esa gente tiene también la producción a nivel local, porque el gobierno no les deja producir más de lo que tienen que producir a nivel local. ¿Qué va a pasar ahora? Bueno, pues esa pregunta la tiene también que responder Díaz-Canel. Este es uno de los motivos de preocupación más grande que tengo y posiblemente sea un elemento que cause verdaderamente estragos en la población en las próximas semanas y meses.
La inflación sigue cuesta arriba, Elías, sobre los 200 pesos el dólar.
Pues, bueno, este es un otro indicador que nos está dando a entender que las cosas no se están haciendo bien. Este fue el cambio que se fijó el año pasado en octubre, si te acuerdas. Uh-huh. Lo que pasa es que luego después bajó rápidamente, pero ahora de nuevo se ha vuelto a poner a ese nivel y la apuesta que todos los analistas parecen realizar, algunos de ellos, colegas con los que mantengo comunicación, es que el dólar se va a mantener ahí, se va a mantener fuerte con respecto al peso cubano. Esto significa que la culpa es fundamentalmente del gobierno, ya no solo por el déficit público, ya no solo por el descontrol de la inflación y la absoluta pésima gestión económica que se hizo después de la tarea de ordenamiento, no. Ahora el problema es que el propio régimen es el que incentiva el uso de dólares por la población. ¿De qué modo? El cubano que quiere comer algo tiene que comprar en las tiendas en moneda libremente convertible, en lo cual exige tener acceso a la divisa. El agricultor que quiere comprar algo en Helma tiene que comprar en divisa. El que quiere un hotel tiene que pagar en divisa. El que quiere tener acceso a cualquier producto, divisa. El que se quiere viajar como mula al exterior para comprar mercancía, divisa. El que se va a emigrar del país, divisa. Todo el mundo necesita dólares. Nadie va a poder ya usar el peso cubano porque no hay demanda para esa moneda y el peso cubano pues se irá muriendo. Desgraciadamente estamos presenciando la destrucción de la moneda nacional cubana. Esto es algo absolutamente inaudito, que un gobierno permita que la moneda se destruya y no haga absolutamente nada por mantenerla. Bueno, pues esta es otra de las responsabilidades que habrá que exigir a Díaz-Canel cuando en algún momento se digne a asumir que las cosas no las hacen tan bien como ellos dicen.
Gracias, Elías. Las gracias. Saludo. Al profesor Elías Almoz Bravo, economista en Valencia, España. Concluimos así nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo, integrado en la tarde de hoy por Efraín García en el control técnico del espacio y, como siempre, Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro mañana, Dios mediante, a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
El reinado de James I y la gloriosa revolución.
Aun cuando la crisis de exclusión, o sea, los proyectos legislativos que trataban de excluir a James II y a sus herederos de la línea de sucesión al trono por ser católicos, nunca logró la aprobación, fue lo que hizo posible que el partido Whig forjara el reconocido principio americano del habeas corpus.
El habeas corpus hace posible recurrir a la Corte de Ley para que determine si una detención es ilegal. Este concepto se encuentra plasmado en el texto de la Constitución de los Estados Unidos, en el artículo 1, sección 9, cláusula 2.
En 1683, después que James II descubriera y diera a conocer la conspiración conocida como Rye House Plot para derrocar al rey, este permitió que James II volviera a su consejo, lo que cambió el futuro de Inglaterra, ya que James II ya no estaba excluido como posible sucesor de Charles II.
En 1685, Charles murió de una enfermedad sin dejar herederos. El trono pasó entonces a James II, quien rápidamente procedió con la coronación en la Abadía Westminster, en Londres, donde él y su esposa fueron coronados rey y reina de Inglaterra.
Después de la coronación, James II trató de protegerse con la expansión de su ejército permanente, lo que produjo el pánico en los campos de Inglaterra, ya que los soldados a menudo abusaban de los pobladores, y la medida contrastaba con la tradición inglesa de no tener un ejército profesional permanente en tiempos de paz.
En 1685, James II ordenó al Parlamento de Escocia la persecución de los presbiterianos con la aplicación de la pena de muerte y la confiscación de sus propiedades.
Los años siguientes, James II presionó a las cortes judiciales para que emitieran disposiciones que le permitieran nombrar a católicos a las más altas posiciones políticas del país.
En 1687, James II trató de aliviar su persecución de los presbiterianos y su evidente favoritismo hacia los católicos.
Entonces emitió su declaración de indulgencia, también conocida como la Declaración de Libertad de Conciencia, en la que suavizó algunas de las leyes con las que se castigaba a los disidentes, tanto protestantes como católicos.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí